Muy buenas, aquí estamos. Otro lunes grabando este programa que se llama La Contratertulia. Esta es la 160ª edición de este programa, o sea, 160 ediciones de La Contratertulia. Grabamos hoy, día 10 de julio del 2016.
17, hermano.
Perdón, 10 de julio de 2017. Y bueno, pues eso. Aquí haciendo el programilla, estamos dos personas. Como bien ha dicho aquí quien ha hablado, que es Redín, y yo, que soy León de nombre artístico, porque el fugaz paso, cual estrella,
Con cometa Halley
cual
y
cometa
una
Halley del peruano, pasó en el programa último. No sabemos si como el Halley tardará en volver a pasar. ¿Cuántos son?
75 años.
75 programas más. Esperemos tenerle aquí antes, si no vamos. Bueno, habéis visto que nuestras últimas ediciones han sido dos especiales sobre los sucesos de mayo del 37, que se han colgado las dos últimas semanas, y un programa que grabamos hace justo ahora mismo una semana y que hemos colgado hoy, que grabamos pues el Peru y yo. Parece ser que no nos juntamos últimamente más de dos, tenemos a la gente desperdigada, pero eso es lo que da el equipo de La Contratertulia. En todo caso, a quien le parezca que tendría que haber más gente aquí hablando, y sobre todo si no es de muy lejos, pues ya sabe, que ofrezca su voz. Vamos a ver, este programa veraniego va a ser un poco como los de la tele, de refrito. No lo hemos preparado mucho, pero no nos hace falta, porque ya somos profesionales de la comunicación.
Podemos hablar de serpientes de verano variadas.
Sí, de serpientes de verano. Entonces, bueno, el otro día hablamos de otras cosas. En el programa de hoy, no sé, hay bastantes cosillas. No sé qué quieres que empecemos, con cosas de por aquí o con cosas de por allí, porque algunas cosas, así aunque sea tocando por encima temas de los que tocamos habitualmente, me ha sorprendido. Más o menos gratamente, aunque realmente la oposición tampoco es que sea gran cosa, pero bueno, me ha sorprendido que parece que ser que en Turquía a Erdogan más o menos se le está plantando un poco de cara, cosa que parecía hasta hace poco realmente difícil, ¿no? Porque el dominio que estaba consiguiendo, ¿no? Con ese maniqueísmo de o conmigo o con Turquía o contra Turquía, con ese maniqueísmo y manipulación nacionalista. Bueno, pero parece ser que ha habido una movilización realmente multitudinaria, ¿verdad? Ayer, ¿estás enterado? ¿Has visto la tele estos
Algo
días?
he visto ya que como consecuencia de la manifestación había habido varias decenas de detenciones de funcionarios que por acusados de participar y
Y ya
siendo
les habrán
cuerpos
echado, me imagino, ya del trabajo para toda la
de
vida, que es como
cuerpos
se la
de
gasta este
sí.
pájaro.
Creo que 72, no sé si eran profesores universitarios o profesores o algo así, pero vamos, que ya
A
empezaba
esto ya no les puede acusar de ser del otro clérigo, ¿no? A esto les acusará de otra cosa.
de ¿cómo se llama el otro crédito? El
El clérigo ese que
sí, el
está
de Estados
exiliado en Estados
Unidos.
Unidos.
Dice la noticia de hoy: 72 funcionarios detenidos en respuesta a la manifestación contra el gobierno.
Pero bueno, hombre, hay que decir que quien sea, que esta oposición se puede decir que es la oposición socialdemócrata, ¿no? Y laica. Que realmente después del último referéndum, ese que ha dado poderes especiales a Erdogan y para que pueda ser reelegido y todo eso, y convertirle ya en más caudillo de lo que es, realmente los resultados de la votación fueron ajustadísimos, ¿no? Fueron prácticamente partido en dos, ¿verdad? Mitad y mitad. Entonces sí que es verdad que hay una división muy clara dentro ahora mismo de la realidad y la sociedad turca. Y bueno, decir que la oposición a Erdogan no, pues, se pueden tirar cohetes, qué tipo de gente es esa, pero que Erdogan, madre mía, como que da casi más miedo, ¿no? Decir eso, que entre otras cosas, esto lo ha organizado un señor que no sé ni pronunciar su nombre turco, pero es el líder del principal partido de la oposición de allí, que resulta que su segundo,
Hombre, el nombre es fácil porque es el nombre prototípico de un turco que es Kemal.
el apellido es el
El
más raro,
apellido
tío.
es Kilicdaroglu.
A eso me refería. Pero bueno, el tema es que su segundo en el Parlamento o en el partido suyo, tal, no sé cuál, está en la cárcel de hace no sé cuánto tiempo, condenado, creo que a la friolera de 25 años, acusado de pasar a un diario información, pero no que fuera falsa, sino información real de cómo el Estado turco estaba apoyando al ISIS, a los islamistas en Siria. Entonces, por revelar esa información y pasarla a un medio de comunicación, a este le han metido 25 años de cárcel, ¿no? Entonces,
Para
sí,
que os
no, para que nos
hagáis,
hagan, sí, que se haga la gente una
para
idea
que
de cómo se la
aparte de
gastan.
los 72 últimos funcionarios estos que han sido purgados a raíz de esta marcha, desde la intentona golpista del verano pasado, de la que acusaba a Fethullah Gülen, es el clérigo que está en el exilio, que comentábamos antes, se han expulsado de sus puestos a cerca de 140.000 funcionarios, entre ellos 7.000 académicos.
Militares, policías, profesores, universitarios, médicos.
Funcionarios de justicia, muchos profesores, médicos, de todo. 140.000. O sea, eso es una purga, ya estamos hablando de niveles reales de purga. Y bueno, pues así sigue y curiosamente, pues...
No, pero bueno, por lo menos decir que cierta... no sé, es un síntoma que yo creo que no es malo ver que, a pesar de eso, por lo menos es capaz de haber... de que la gente todavía es capaz de que haya movilizaciones masivas, ¿no? Entonces, bueno, veremos en qué acaba eso. Simplemente tocarlo por encima, ¿no? Porque Erdogan realmente... a mí, por lo menos, de los actuales líderes mundiales, fíjate que son todos a cual peor, pero realmente es un personaje abyecto. Y comentar otras cosas. En Yemen
es
país de la península arábiga, donde continúa la guerra y donde la guerra ahora, las complicaciones, se está manifestando con una epidemia de cólera que está matando a la gente como moscas.
Estamos hablando ya de... Se está hablando de cientos de muertos y de centenares de miles de contagiados. O sea, recordamos que el cólera es una enfermedad...
Una bacteria.
Una bacteria que se relaciona con contaminación de las aguas, con aguas fecales, etcétera. Y que bueno, que es una bacteria que hoy en día se asocia solo a los lugares pues donde más pobreza y donde menos sistemas sanitarios hay, ¿no? Lugares con, claro, evidentemente, pobreza relacionada también con aglomeraciones humanas y con falta de medidas higiénicas, sistemas de purificación de aguas fecales, separación de aguas potables, etc.
Sí, pero decir que allí no es que sean muy guarros y, no, pues y caguen que... al lado del agua de boca, sino que están en guerra desde hace mucho tiempo, en guerra donde les tiran bombas hechas
otras
aquí.
Otras cosas, porque en Yemen, pues como país semidesértico que es y de tradición, pues saben perfectamente la importancia del agua y la saben conservar. Y no es, yo que sé, como un país tropical donde puede haber, por exceso de agua, puede haber se contaminen, se filtren.
Y en guerra ya
otras,
sabemos, ¿no?, que lo primero que se atacan, pues igual que son las centrales eléctricas, son los pozos de agua y son las cosas estas, ¿no?
Y la propia desarticulación del sistema sanitario de Yemen, donde una cosa que en cualquier otro lugar se cura aplicándote, pues bebiendo agua limpia y aplicándote unos antibióticos o lo que corresponda, pues aquí no se está frenando, entre otras cosas, pues porque Yemen está siendo desarticulado, está sometido a un terrible embargo también por los países del Consejo de Cooperación del Golfo, liderados por Arabia Saudí, ¿no? Sí. Y apoyados en la distancia pues por Estados Unidos, por Israel y por Occidente en general, incluida España, que vende bastantes armas a Arabia Saudí, recordamos. Pues esto, Yemen es uno de los países... curiosamente, el antiguo Yemen del Norte se acosta en su momento...
Un país socialista era.
Ese era Yemen del Sur, pero el antiguo Yemen del Norte era conocido por los romanos como la Arabia Félix, la Arabia Feliz. Pues parece que ese nombre no... Precisamente, pues eso, sabéis que no tiene precisamente recursos naturales, más allá de algunas plantas estimulantes de estas que mascan constantemente, pues no tienen ni la suerte relativa de esos países de esa zona de tener ni gas, ni hidrocarburos, ni petróleo, ni hostias... Y encima, pues tras varias décadas de guerra civil, precisamente por esos conflictos de la Guerra Fría que Yemen del Norte, Yemen del Sur, unos apoyados por...
En plan Corea y otros países.
Sí, por la Unión Soviética, otros apoyados por Arabia Saudí, por Estados Unidos. Tras su unificación, que aparentemente iba a acabar con aquello, pues unos lustros después vuelve a estar metido en un fregado de tres pares de narices. También como un pequeño país que también rodeado por países más poderosos que hacen una injerencia tremenda y metido encima con sus propias dinámicas internas, se contagian con las externas, como ya hemos visto, esa lucha por el dominio regional entre Arabia Saudí y sus aliados del Consejo de Cooperación del Golfo, por un lado, y Irán y los grupos chiitas en otros lugares, que es uno de los graves conflictos. Y dentro de ese aliado prioritario de Occidente, que es Arabia Saudí, una tiranía feudal, una dictadura asesina, machista, discriminatoria y repugnante, pero la que no se duda en vender todo tipo de armas y hacer visitas de todo tipo de mandatarios para besar sus culos de sultanatos. No,
¿Te refieres al ya rey Felipe, por ejemplo?
Por ejemplo, al ya rey Felipe, o a la ya canciller Angela Merkel, o al ya presidente Donald Trump. Todo esto van lo primero al señor del taco de los petrodólares.
Que las guerras no solo matan con las bombas y lo que llaman daños colaterales, esto también son daños colaterales. Esta epidemia de cólera son daños colaterales, sí, o sea, eso que quede clarito, ¿no? Que quede claro, porque es importante tenerlo en cuenta. Y hablando del cólera y de los daños colaterales, quiero recordar que alguna vez creo que se ha mentado en este programa como anécdota macabra, como después del terremoto de Haití, que mató a muchísima gente, mató a muchísima gente porque es un país pobre, si hubiera pasado en un país rico, en Japón, no habría matado tanta, pero después hubo una terrible también epidemia de cólera, que resulta que se desató después de que unos soldados de la ONU que venían, no recuerdo...
De Nepal,
sí. De Nepal, sí.
Claro, pues es lo que cuando...
Unos cascos azules nepalíes que los mandaron a Haití, que llevaban el cólera, y ellos lo difundieron allí, y bueno, pues se lió. No, eso es una de las cosas, ¿no?, de la ayuda humanitaria, de estas cosas de la ONU. Luego también, me imagino que aparte también ayudarían, pues me imagino, violando allí a muchos haitianas y haitianos y de todo, como suelen hacer. Y también quiero recordar, porque en su día incluso escribí yo...
No sé yo si es muy científico aquello de la violación con el cólera, pero bueno, tiene que ver también mucho con...
No, tiene que ver.
Tiene que ver también con mucho como dentro de la ONU y tal, pues claro, como países del tercer mundo son los que encabezan muchas veces los despliegues para ayudar a países del cuarto mundo, ¿no? Ya que se están desintegrando, claro, que son, evidentemente, supongo que sale mucho más barato pagar las dietas a un soldado nepalí que a un legionario francés, sí, o a uno de cualquier país occidental. Y total, para sacar, como en Haití, no hay grandes fuerzas a las que oponerse, con que sepan manejar el fusil ametrallador, tienen más que bastante para poner orden cuando haga falta, como de hecho ha pasado en alguna ocasión, ¿no?, cuando ha habido agitaciones sociales en Haití debido a las circunstancias después del terremoto.
Estaban allí los cacos azules.
Sí, los cacos azules pues han tirado de fusca y ha habido sus males mayores, pues eso, han trasladado, pues claro, sin preocuparse en mirar, pues una cosa tan absurda y tan sencilla como preocuparse en que el país de origen, las tropas que traslades de un lugar a otro, pues que no empeoren la situación transfiriendo enfermedades. Recordemos que, si no recuerdo mal, en América Latina hacía décadas que no había ninguna epidemia de cólera y ha sido, pues entre el terremoto y estas grandes ayudas que manda la ONU, pues lo que ha convertido en Haití, que es el Haití es el verdadero, el agujero negro del hemisferio occidental.
Negro,
¿no?,
en todos los sentidos.
En todos los sentidos, sí, también.
Y por algo también.
Sí, probablemente
si
Haití...
Si no fuera negro, no sería una
Haití,
tan negro.
Hay que recordar que fue el primer país negro que se independizó violentamente de un país europeo, ¿no? Aprovechando la Revolución Francesa y en los primeros tiempos de Napoleón hubo una sublevación de esclavos. Haití era una gran plantación, en realidad, con un porcentaje de población muy alto de esclavos, muy maltratados, y una pequeña minoría de señores feudales o de terratenientes, tipo señorita Escarlata, para que nos hagamos una idea, y hubo una sublevación muy potente hacia 1800 y fue la primera república negra de la historia. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que fue a raíz de un baño de sangre, se sublevaron y con bastante buen criterio pensaron que la única forma de librarse de los blancos era quitárselos de en medio. Y de hecho, aprovechando la coyuntura luego de la guerra napoleónica y tal, y la situación en Europa, pues aprovechando que Francia estaba muy lejos y que Napoleón estaba muy ocupado, consiguió consolidar esa independencia. Pero bueno, parece que lo que no consiguió consolidar fue una libertad o una cierta igualdad, y Haití ha pasado pues
acabó teniendo sus propios sátrapas y dictadores, claro, negros, como es el caso de Duvalier.
Hombre, los Papado y el hijo Doc, que fueron en los años entre los años 50 y los años 80 dictadores en ese territorio. Y uno de los ejemplos de cómo de cómo la crisis ecológica puede llevar a la crisis social y a la crisis humana de un
Haití
territorio, ¿no?
Y el país que comparte la isla de la Española,
la República Dominicana.
La República Dominicana, que bueno, es el país mucho más pobre es Haití, y visto como quien dice de satélite, es que Haití está totalmente deforestado.
Y también hay que recordar, bueno, esto ya es mucha historia, también los haitianos en su momento en el siglo XIX intentaron ocupar e invadir la República Dominicana, y bueno, o sea, aquí una historia bastante convulsa.
¿Los haitianos o algún...?
Pues el régimen haitiano, el gobierno haitiano, el estado haitiano, lo que fuera.
Yo lo que
tampoco...
recuerdo...
Total, que la conclusión, una explosión demográfica, recursos naturales limitados que han sido agotados hasta el punto total de dejar prácticamente...
Como la isla de Pascua, como quien dice, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Un colapso
que ya no es tan pequeño y siendo relativamente reciente, pues puede servir para que algunos de estas gente que es bastante escéptica a lo que puede llevar las crisis ecológicas respecto a la influencia en la historia humana y en el nivel de vida de las sociedades, pues Haití es un claro ejemplo contemporáneo de cómo un territorio puede agotarse, y ese agotamiento puede llevar a la destrucción de una sociedad, ¿no?
Sí, una crisis ecológica, una crisis social, una crisis de todo tipo, por supuesto. De Haití, yo recuerdo mis años jóvenes, ¿no?
¿Cuándo estuviste en Haití?
no he estado por allí. No sé si tú
recuerdas. Los tontón Macuzzi, esos bonitos.
Las imágenes del fin de la dictadura primera del Duvalier y esas imágenes tan edificantes, absolutamente espantosas, de esos linchamientos de los que se habían destacado como represores del dictador, que eran los tontón Macuzzi, que se llamaban los tontón Macuzzi, y cómo la gente, bueno, les linchó. Eran imágenes que echaban además por la tele sin ningún tipo de censura, de cómo eran, bueno, linchados, machacados, recuerdos rematados con pedruscos en la cabeza y los cuerpos convulsionando de los policías de la dictadura, que pagaron sus crímenes, ¿no? Pagaron sus crímenes de la manera en la que se
literalmente
paga
cuando las cosas se enderezan. Nunca había tenido la curiosidad de ver de dónde venía la expresión tontón Macut, que es algo literal, es el equivalente al hombre del saco, en verdad. Sí. Significa algo así como el tío del saco, que eran, pues eso, la policía política, grupos paramilitares en general de causar, sí, para dominar la sociedad, causar el terror. Yo creo que recordar que también
en el abuso, sí, el maltrato y la tortura, y cuando sucedió eso, pues pagaron pues lo que tenían que pagar, ¿no?
Recuerdo
cuando
que
el pueblo hace justicia.
Recuerdo que se vieron algunas de las imágenes de los Tomacut que luego se repitieron en Sudáfrica, ¿no? Con ciertos casos que eran aquellos bonitos cinturones de neumáticos, sí, ardientes, sí, ¿no? Para, o sea, cosas realmente pavorosas a lo que lleva muchas veces el, pues, la aplicación de la violencia y del terror, pues acaba fomentando exactamente
como
lo mismo.
Como dijo, ¿no?, la frase, como dijo un famoso rockero, que ahora ya peina canas, si es que se peina, pero que no deja de sacar discos en su día: los que alimentan el odio, con odio se encontrarán. Y bueno, pues eso de Haití, a ver qué podemos...
Bueno, el nombre oficial de los tontos Macut eran la VSN, Voluntarios de la Seguridad Nacional, ¿vale? Creado por el primer Duvalier. Y bueno, recordemos incluso ya, para la gente amante de las chorradas paranormales, que una de las formas que utilizaban para imponer el terror era todo relacionado con el vudú y ese tipo de cosas que, bueno, pues lo mismo que en su momento la Inquisición, pues sería la versión posmoderna y caribeña de ese tipo de terror cultural.
Bueno, pues eso, hay países en los que, como vemos, las cosas no van demasiado bien, no va bien en ninguno, pero no van peor que en otros, en los que hay guerras, en los que hay conflictos, la gente huye de ahí y quiere venir para aquí, porque se cree que por aquí va a poder vivir mejor. Y entonces, pues nada, en las últimas semanas hemos estado oyendo, sin comentar por aquí, lo que es el incesante goteo de muertes de inmigrantes en ruta, ¿no?, hacia Europa. Pateras, en concreto, que venían aquí al sur de España, pues que han desaparecido decenas y decenas de personas. En otros lugares, bueno, un montón de muertes.
No, yo creo que es el momento de no dejar de en este momento de mentarle a él y a sus ancestros en varias generaciones, a nuestro querido señor, el capillita, que dicen por Andalucía, el meapilas este de nuestro señor ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en las declaraciones que hizo al respecto de estas cosas, ¿no?
Así que dijo.
Pues típico, pues haciendo, culpabilizando a las ONGs que van al rescate al Mediterráneo,
sí, sí,
y tal.
Sí,
son esas palabras moralmente repugnantes, éticamente nauseabundas y humanamente despreciables de un marrano, porque con todo mi respeto para los suidos, que me apilas de estos, un enchufado, uno de estos de un señorito andaluz de los de toda la vida que está aquí por sus contactos en el gobierno y que ya ha habido varios escándalos,
sí,
relacionados con sus amiguitos.
Que esa gente solidaria que se va al mar para intentar ayudar a la gente que se está ahogando, que bueno, que lo que están consiguiendo así prácticamente es un efecto llamada,
claro,
para... Entonces lo mejor es que no, si realmente es lo mejor lo que hace el ministro del Interior. Los negros que llegan nadando, como en Ceuta, en la playa del Tarajal, matarlos a pelotazos y con botes de humo y a pelotazos mientras... Eso sí, desde luego eso es un efecto más disuasorio. Tienes razón que es un efecto más disuasorio. Pero también tienes razón tú con que este hombre es una impresentable, que desde luego no sé qué tipo de tratamiento merecería. Si no es un masaje a lo tipo...
Ah, creía que te
haitiano,
creo que te referías al tratamiento formal. Yo creo que el tratamiento formal está bien, claro, es el de excrementísima persona.
Sí, no, yo me refería a un tratamiento así.
Sí, un tratamiento
de belleza. Un masaje lítico tipo tontón Macut en Haití, vamos, o algo semejante, ¿no? Pero además, pues también por parte de negros, no haitianos, pero de los que se ahogan, ¿no?
No, pero
y
sin ahogarse.
Y él dice, sí, desde luego, dejarles ahogarse y recibirlos a palos, pues sí, hay que reconocer que es más disuasorio.
Mira,
¿sí?
Yo propondría un tratamiento, como diría el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, una terapia ocupacional, que sería cogerle, caracterizarle de inmigrante, ahí broncearle bien, tal, hacer que no... Y soltarle en una zona fronteriza a que tome de su propia medicina y simplemente con eso.
En el monte
Gurugú
de Marruecos.
Y a ver
a
qué
que
tal.
Hablase con...
Ah, sí, que no.
Sí, estaría bien. Bueno, pues esas.
Mira, y hablando de. Mira, hoy curiosamente, trasteando por ahí, me he encontrado. Aparte de las epidemias de cólera, también en los países que chutan económicamente bien, pues una cosa que se va extendiendo cada vez más, que es el concepto de karoshi, que existe en Japón, pero que ya va extendiéndose a otros países industrializados de Asia, que es el que se concede lo que se llama muerte por exceso de trabajo. Todo el mundo muchas veces cuando nos ponen aquí a hablar de Japón, como mucha gente idolatra Japón, para sorpresa mía, ¿no? Como esa especie de meca de la cultura posmoderna, de lo industrial, de la tecnología, de tal, cuando es una sociedad bastante decadente y enferma. Y el karoshi es una lo que ahí está ya reconocido oficialmente tras muchas décadas de lucha como un síndrome que es muerte por exceso de trabajo. Sabéis que allí, pues eso, el...
Sí. En China los que se tiran por la ventana, sí, eso hay... no lo llaman karoshi.
Ahora en China ya le están poniendo un nombre similar, en chino también, que está que equiparado a esto, que tiene
me
que ver...
los empleados, los que fabrican los
iPhone y los Switch, sí, que eso sigue igual. Tú, que querido oyente que nos escuchas a través de un iPhone, desde aquí, desde este momento de la noche, en la cadena Intereconomía, te recomendamos que lo tires por el inodoro. Bueno, por el inodoro no, que se te va a atascar, mejor por la
contamina.
Pues sí, es que parece muy, muy tonto y muy tal, pero hay una relación directa entre nuestra forma de vida
y el trabajo
y
mata, no solo cosas. Es un...
En Japón, el concepto de karoshi, pues esto son muertes de... trabajadores, pues aquello de jornadas maratonianas. Allí ya sabéis que ahí es como aquí en España existe el oficinista ese, que es el primero que llega y el último que va, aunque en realidad se pasa todo el día tocándose los cataplines en la máquina de café y conversando, y simplemente se sienta para decir que lleva muchas horas para presumir ante el jefe.
Ahora con internet pueden estar sentado durante días incluso.
En Japón, sin embargo, existe el karoshi, que bueno, pues son aquello, ya sabéis, esta cultura corporativa, cultura de la empresa, el honor del trabajo y el echar horas y horas y horas hasta el punto de, pues, jornadas, pues, 60, 70 horas semanales, con luego otros, sabéis que en Japón hay un verdadero problema de sobrepoblación y de burbuja inmobiliaria.
En casa, nicho de
sí,
estas.
No, metro, 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, más 15 horas de trabajo, más la hipoteca es abusiva.
Pero eso sí, les paran a hacer gimnasio 5 minutos
y 5 días de vacaciones, de los cuales te coge solo 3, porque si te coge 5 o 6, luego ya te miran mal y ese tipo de cosas.
¿Y le da tiempo a ir aquí en 5 días?
Total, que existen cientos de personas, oficialmente se reconocen un par de cientos al año, pero extraoficialmente se habla de varios millares de personas que mueren en estas circunstancias. Literalmente se mueren en sus sillas de oficina, entre otras cosas porque en Japón, por ejemplo, existe la cultura de dormirte en cualquier lugar para recuperarte, y en muy normal
se descubre que se han muerto igual llevan 3 días sentados.
Mira, casos de ese estilo, que uy, mira, y Shinosuke está echando está echándose la siestecita porque lleva aquí muchos días echando horas extras, y al segundo día que no se mueve dice, como el chiste de Gila, ¿no? Mucho sueño para un adulto. Y resulta que se ha muerto. Pues esto pasa en cientos de casos. Claro que no está relacionado exactamente, dicen, ni con síndromes ni de estrés, ni de infarto, ni de tal. Simplemente pues por agotamiento, por exceso de tiempo.
O por aburrimiento.
Y por aburrimiento y gente. Y pasa por cientos y por miles de casos. Recordemos también en Japón, es un país
donde...
una
rebelión corporal de una mente enferma, sumisa y
gilipollas. Sí, claro. Una gente que en teoría, aunque supuestamente dicen, no, su criterio, su cultura del trabajo, de tal. Imagino yo que si te llegas a morir por algo, no es porque te estés sintiendo plenamente desarrollado como persona y servidor, si te mueres de asco, porque es que se muere, totalmente. No estamos hablando de accidentes laborales o de es una muerte, yo creo que simplemente de un musti, como una planta que se mustia ahí por falta de un poquito de vida. Pues eso, en Japón está bastante extendido, algunos cientos de casos, de hecho incluso hay campañas institucionales con carteles y cosas así, pero claro, es como lo de aquí, que te dicen concilia la vida laboral y familiar, pero luego tienes que estar ahí como un capullo,
es como lo que dicen, no las agresiones machistas, te toma el teléfono de violencia de género y después te sacan unos anuncios que son, vamos.
Pues en Japón, bueno, pues ese concepto, esos miles y miles de muertes que están produciendo por exceso de jornada laboral, por aburrimiento vital y por estrés, por suicidio, frustración, presión laboral, pues eso se está extendiendo a muchas de las industrias, en países industrializados de Asia, ¿no? Corea, China, Malasia. Y supongo que en Occidente también habrá algún caso.
De todas maneras, yo creo que de esa epidemia, por aquí, por estas latitudes, nos podemos dar por inmunizados a ella. Porque aquí, sinceramente, las jornadas son tan maratonianas, son contratos basura de pocas horas y además no te puedes estar sentado precisamente tocando frente a una pantalla normalmente. O sea que...
Bueno, pues el tema, pues eso, que tanto por un extremo como por otro, en un régimen cultural y económico por todas partes.
Quería detener un poco en Japón, porque sí es cierto que esa sociedad, que para muchos es una especie de lo muy, muy, lo más, y lo tope de lo tope, muñequitos, y lo más avanzado, y con la tecnología de última generación, muy modernos en todo.
Y con las máquinas expendedoras de ropa interior usada.
Sí,
y
esas curiosidades niponas. Pues aparte, bueno, por decir eso, que es una ciudad en la que hay un índice de suicidios, no solo, o sea, de suicidios pavoroso.
Sí, y lo de los bosques de los suicidios, sociedad, los suicidios colectivos.
Una sociedad en la que prácticamente, pues, relaciones humanas, como es el sexo entre personas, pues, están retrayéndose hasta el punto de que, vamos, yo de hecho hace unos años hice un reportaje, no sé si llegarías tú a disfrutar de, pero era pavoroso, de cómo mucha gente, los hijos únicos japoneses e hijas, muchos lo son directamente por inseminación o por tener que dar reproducción asistida, pero no porque los padres no sean fértiles, sino porque directamente han renunciado a tener relaciones sexuales. Entonces, y bueno, un lugar de, bueno, es que el reportaje ese teníamos que indagar y volverlo a encontrar para recomendarlo por aquí de nuevo. Creo que eso ya lo hicimos, porque de verdad que cualquier persona que escuche este programa debería, si no lo ha visto, ver ese reportaje para ver lo que es la pesadilla de los estados del bienestar y la pesadilla del progreso llevado
a los regular estar. Recordemos también que en Japón, pues, han empezado a suceder cosas y que nos pueden sonar muy extrañas, como también en su momento nos parecía, por ejemplo, muy extraña la obesidad mórbida de los países anglosajones, y ya está aquí, ¿no? Pues también en Japón es donde aparecieron aquellos, los hijos únicos, esos encerrados en sus habitaciones, todo el día conectados a internet, con fobia social y cuidados por sus padres como una especie de niño burbuja. Pues eso ya ha llegado a Occidente y ya lo tenemos. Ya hay casos en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, eso nos puede servir, más que Japón como referencia, como faro de la sociedad, apología del futurismo, sino como distopía tecnológica y asocial y antihumana, ¿no?
Y ya que estamos aquí sin guión alguno, acabas de decir el tema de la obesidad mórbida y la obesidad, pues quiero recordar, porque el programa pasado hicimos un inciso y hablamos del tema de la medicación psiquiátrica y de todo esto, que la medicación psiquiátrica extendida exageradamente entre la gente, entre las mujeres, entre los hombres, sobre todo aquí entre las mujeres, tiene muchísimo que ver con la obesidad también. Hay mucha gente obesa que es gente obesa porque está medicada con medicación psiquiátrica que no debería de tomar nunca. Esto ya es un pequeño inciso. Y bueno, pues vamos a continuar con este programa macedónico.
Miscelánico.
Exactamente. Y vamos a lo mejor a ir acercándonos por aquí. Vamos a hablar del fascismo. Ya el otro día además estuvimos hablando aquí un poco del tema, ¿no? Del fascismo, y el fascismo puede llegar a matar, incluso puede llegar a matar muchos años después en un régimen fascista. En este caso, comenta tú la anécdota que hemos hablado antes de hacer el programa de cómo el fascismo puede matar varias décadas después.
¿Cómo el fascismo o cómo...?
Con la ayuda de los demócratas de ahora, claro. Se puede decir, ¿no?
O cómo ciertos procedimientos históricos un tanto cuestionables o malentendidos suceden. Pues bueno, imagino que más de uno habrá visto hoy cómo la demolición de un monumento franquista en un monte de donde estaban, precisamente era en uno de los puntos donde fue roto el llamado cinturón de hierro, ¿no? En mayo-junio del 37 por las tropas franquistas de Mola y de Franco en general, porque
¿en
Mola,
torno a Madrid?
No, en torno a Bilbao. Entonces, pues ahí el cinturón de hierro, esa fortificación, pues bueno, pues en uno de los lugares, nada más acabar la guerra, se erigió el típico monumento, una gran cruz de sillares de piedra con unas inscripciones y tal, y bueno, allí se quedó. Así que se quedó, y como tanto de estos monumentos, fue languideciendo, y a raíz de la muerte de Franco, pues empezó a ser empezó a ser objeto de ataques, de modificaciones, digamos, para quitarle, vaciar de contenido.
Comido por el bosque como
las pirámides mayas. Sí, y la propia naturaleza se fue recuperando, y todas esas zonas que durante la guerra se habían convertido en montes pelados, pues ahora son lujuriosos bosques cantábricos, ¿no? Pues hoy, en aplicación de la ley de memoria histórica y todas estas cosas y de la decisión municipal, pues habían decidido derribar este pedazo de obelisco. Bueno, obelisco no, porque no era una piedra, es una construcción vertical con forma de... con una cruz inserta en su interior de grandes sillares de piedra. Y al ir a derribarlo, pues con público alrededor, pues entre la típica chapuza ibérica, no por euskaldunes son menos chapuceros y menos ibéricos.
¿Quién dice que no son españoles?
En ese sentido de chapuza ha sido puramente Spanish, typical Spanish, pues han tirado con unas cinchas de esa cruz.
Grúa, ¿no?
Y al caer sobre la ladera de la montaña, pues claro, las toneladas de peso ha caído primero para un lado donde no esperaban, y como la zona, digamos, de seguridad estaba mal calculada y la caída ha sido, y bueno, y las piedras rebotan, para aunque algunos no lo sospechen, un pedrolo,
aunque
pesen mucho cuando cae de muy alto y con mucha fuerza rebotan, pues al caer esos pedrolos han rebotado varios, llegando a alcanzar al público, incluido a un niño de 11 años, por cierto, y ha habido 6 heridos, de los cuales varios de ellos son graves. Entonces, no deja de ser curioso, porque este monumento franquista hacía mucho tiempo que ya no era un monumento franquista. Había sido un monumento que había sido vandalizado, modificado, pintado. Incluso, bueno, la inscripción original había sido picada a cincel desde hacía mucho tiempo y estaba lleno de pintadas de todo tipo. En su momento pintadas separatistas, pintadas...
Que realmente ya era un monumento de escarnio al fascismo.
Claro, claro, exacto.
Lo que,
sí,
lo que han demolido.
O sea, y que al ser demolido, en vez de... Pues primero... Queda una cosa que es el concepto de... Una cosa es evitar los homenajes dictatoriales y otra cosa es
borrar
la historia. A nadie se le ocurre... No sé, imaginaos lo que podría pensar alguien...
La pirámide de los faraones, no, como eran unos totalitarios...
Claro, no. O incluso... Abajo, ¿no? No, mucho más cercano que eso. Imagínate que a nadie se le ocurriría... destruir un Auschwitz diciendo que era que es un monumento de la barbarie nazi. Precisamente se mantiene... para recordarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues aquí en España es verdad que hay muchos lugares donde hay cosas completamente absurdas, como el Valle de los Caídos, porque precisamente ahí sigue latente un monumento claramente franquista. Pero en este
de
caso,
hecho, ahí van los franquistas.
Claro, en este caso era una zona, es un monumento, vamos, yo estuve ahí hace no demasiados años, y cuando subí, primero que prácticamente, como no vayas a tiro fijo, eso no lo encuentras, porque aunque sea descomunal, está en un monte por ahí y rodeado de grandes árboles, y salvo que vayas a tiro fijo, no lo encuentras. Y segundo, cuando lo encuentras, pues te lo encontrabas modificado, dañado, lleno de pintadas de todo tipo, era cualquier cosa menos un monumento de alegoría a las tropas franquistas. Era más bien una cicatriz de la historia del país de los últimos 80 años, ¿no? Con todos sus vaivenes, idas y venidas.
Pero estos mamarrachos gobernantes progres, más o menos progres, para apuntarse un tanto, deciden demoler esas cosas sin ningún tipo de criterio. Y mira lo que consiguen, ¿no? Las leyes son malas, y cuando decimos a la contrarreturia que las leyes matan, lo decimos de verdad. En este caso no han matado, pero por los pelos. Pero
por los pelos, ¿no? El tema es, evidentemente, nadie piensa aquí que estamos diciendo que se mantengan los monumentos y tal, pero lo que es ridículo es hacer una política del estilo de ciertos, por ejemplo, los faraones egipcios, ya que has hablado de ellos, pues cuando había un faraón que por lo que fuera se había salido de la linde, y respecto a la religión o respecto a la dinastía correspondiente, pues sus sucesores solían borrar sus inscripciones para intentar borrarlo de la historia. Incluso los romanos tenían una condena que era la damnatio memoriae, que era intentar borrarte de la historia, incluso el nombre de tu lápida y cosas así. Bueno, pues yo creo que el franquismo y los crímenes del franquismo y del capitalismo y de las dictaduras y del militarismo y del autoritarismo en España no deben ser borrados de la historia. Más bien todo lo contrario, ¿no? En todo caso, habrá que contextualizarlos. En todo caso, habrá que, en ciertos lugares, pues poner unos buenos paneles explicativos, y cuando el cabestro de turno lo destruya, pues reponerlos una y otra vez hasta que se aburran y se mueran de asco, o difundirlo bien claramente, pero no intentar borrar las cosas hasta el punto de que, bueno, que en España, precisamente, como pasa en ciertos países ya con viejos, digamos, viejos en el sentido de con bastante historia, pues se tiene muy poquito respeto a los restos materiales de la historia y de la propia historia. Y pasa, por ejemplo, como en Madrid, que siendo una ciudad relativamente joven, pero que tiene ya más de 1300 años, hay poquísimos, poquísimos edificios que tengan, poquísimos restos arquitectónicos que tengan más de 500 años. Aquí, no, esto está muy viejo, tú tíralo y ahora ponemos aquí un bonito edificio para especular con la vivienda.
El otro día,
¿no?
Que tiraron un convento,
convento. Un edificio, precisamente, mira, habla que del tema, un edificio aquí en la zona de Madrid que había sido un asilo, convento, y que precisamente construido en el año 29, estilo neomudéjar, no una gran cosa artística, pero bueno, un edificio esto neomudéjar, sabéis, de ladrillos, con mucho colegio, mucho convento, mucha iglesia que hay en España, más o menos bonitos, y que curiosamente... pues tenía cierta historia, que había sido asilo y había sido lugar de refugio para gente durante la propia guerra civil, pero claro, esto se tira, y se tira, entre otras cosas, para especular, no se tira porque esté ni en ruina ni nada, o muchas veces se dejan que las cosas se deterioren y se arruinen, ¿no? Pues con muchos de estos monumentos de la guerra civil, y por ejemplo, yo he llegado en ciertos lugares, pues hasta pequeñas lápidas o lápidas personales de muertos, de caídos, que aparece que la gente llegaba y ponía ahí en un monte y allí se queda, y 80 años después pues sigue estando por ahí, y bueno, pues ¿qué sentido tiene eliminar eso? ¿Con eso se va a borrar el pasado? ¿Con eso? No, bueno, al revés. Lo que vas a hacer es, en todo caso, olvidarlo, vaciarlo o convertir eso, esa tergiversación, esa falsificación que te llegan a veces de, no, la guerra civil fue una lucha entre la democracia y el fascismo, o por el otro lado te dicen, no, es una lucha entre la civilización cristiana y el comunismo. Falsificaciones históricas y tergiversaciones que precisamente muchos de esos restos permiten que seguir viéndolo. Hace poco...
Y sobre todo...
Hace poco, por ejemplo, sabéis, y tú recordarás esto, había en ciertos lugares de España, había pequeñas lápidas donde caían derribado a los pilotos alemanes de la Legión Cóndor, sí. Se ponían unas pequeñas lápidas tipo funerario con un símbolo de la cruz de hierro y tal, y muchas veces pues estaban, claro, pues yo recuerdo, pues recordarás ese que había en la zona de nuestra infancia, que estaban allí pues en lo que hoy, mira, precisamente se cumple el 80 aniversario de la batalla del Jarama en estos días, pues uh-huh. Son pilotos derribados en esto, y esa lápida ahí en medio del campo, pues para empezar, lo que es un testimonio duradero y presente de la injerencia nazi en la guerra civil, sí, y que para, pese a, porque una de las cosas que hizo el régimen franquista fue luego a lo largo de la historia operarse de cirugía estética, ir cambiando de faceta, intentar borrar su pasado totalitarizante y semifascistoide para convertirse en una especie de régimen paternalista, autoritario y anticomunista. Y claro, destruyendo y eliminando estos restos, pues se facilita a posteriori ese propio lavado histórico. Hay muchas, por ejemplo, cuando la gente hace. No hay que caer en el tópico de simplemente de Franco dándole la mano a Hitler en Hendaya para ver esa relación. Tenemos los restos y tenemos las muestras en muchos campos, en muchos cementerios, en muchas ciudades. A lo sumo, en el mejor de los casos, tampoco es tan difícil musealizar esas cosas o poner. Explicar y comentar, pero no destruir, eliminar, borrar la historia.
Musealizar. Lo que está claro es que si ese monumento que dices que está en Euskadi, ¿no? Este de.
Sí, este uno como tanto, ¿no? Como
que casi se cargan hoy los.
No, que casi se carga el monumento a muerte.
No, que casi se cargan a la gente por tirar el monumento con la gilipollez que hay de memoria histórica, en la que los demócratas se las quieren dar de súper antifascista, de Venezuela, libertad. Eliminando unos vestigios del pasado que algunos podrán sobrar y otros no. En todo caso, quien debe de eliminar esas cosas, desde luego, no son las leyes, sino la gente. Y si 40, 50, 60 años después de que haya pasado eso, en un lugar hay un monumento así, eso es porque debe ser que a la gente no le molesta tanto que esté, porque de luego yo si lo tengo al lado de mi casa me ocupo de que no esté.
Hombre, a la gente sí que le molestaba y sí que estaba modificado, porque si tú ves las fotos originales del monumento y las fotos de las últimas décadas, pues es bastante explicativo y bastante indicativo. Es en el monte Gaztelumendi, por cierto. Gaztelumendi creo que se pronunciará, ¿vale? Bueno, pues como estos hay cientos, hace poco también se ha derribado otro en la zona de Gandesa, en el Col de Moro, que era donde habían construido un monumento desde donde Franco dirigió la batalla del Ebro. Bueno, pues era lo mismo, era un monumento que había sido ya más que modificado, vandalizado, retocado, denigrado por la población en estos 40 años, y eliminarlo... Pues no sé hasta qué punto es positivo. A lo mejor, precisamente, además, curiosamente, estos monumentos que están ahí en medio de donde Cristo dio las tres voces, en medio de la nada, todavía que quites.
Sería un posadero para el Burreal, posiblemente.
Exactamente. ¿No? Si quitas cosas que están en medio de las ciudades, hay ministerios todavía que tienen ahí bonitos emblemas, bonitos mensajes, bonitas placas, pues eso tiene más sentido modificarlo. O comentarlo, o explicarlo. Por ejemplo, pero lo que es ridículo, a mí, francamente, me parece ridículo y un poco. Orwelliano en el sentido de borrar la historia y modificarla, es por ejemplo lo de quitar las placas del Ministerio de la Vivienda de los años 50, porque lleven esas que pone el Real Decreto, bueno, Decreto pues, Oficial tal, con el yugo y las flechas.
Eso les parece mal porque sí, tendrían que reconocer estos izquierdistas y muchos de los demócratas actuales que la seguridad social, le guste o no, la inventó Franco. En España, la seguridad social...
No, pero más que inventarla...
No, pero la puso a funcionar el régimen franquista y que los pisos de protección oficial hacían ellos... A lo mejor hizo Franco más pisos de protección oficial de los que se hacen ahora. A lo mejor es por eso por lo que lo quitan, no es por nada, ¿sabes?
No, hombre, pues pisos de protección... los pisos, los alojaderos, los gallineros estos que hay en tantos barrios de la ciudad española, de tal y cual... Pero bueno, que todos, muchos nos hemos criado viviendo en pisos con esas placas y no creo que nadie cuando viera eso... lo que sintiera era que se estaba haciendo una apología del franquismo. Precisamente pues no. Al revés, lo que tenía era una sensación de una... te daba una cierta conciencia histórica. Mira,
procesos, yo voy a comentar, ¿no?, una cosa ya personal, y no son intimidades del hecho. Yo guardo una colección de monedas, que nadie pretenda robarme, que no son muchas. Pero tengo monedas, porque igual que me quedé... Y tengo muchas monedas de mi infancia, pues tengo monedas de estas de 100 pesetas grandísimas de Franco, de 50 pesetas, y que yo guardé monedas de Franco no para apología del franquismo. Igual que cuando desapareció la peseta, me guardé unas rubias, unas pelas, unas de 5 duros, de duro, así una variedad. que lo guarde eso como recuerdo, porque me da la gana y ya está, no es apología de nada. Yo voy a decir, yo personalmente, personalmente sí que he eliminado alguno de estos símbolos fascistas. Yo personalmente, por ejemplo, ha habido iglesias en las que tenían una placa de estas de mármol o de lo que fuera de la bástula, que a los caídos por Dios y por España y tal, pues yo he ido yo solito por la noche, como una escalerita, lo he quitado la placa y le he tirado a tomar por culo. He ido, he visto crucifijos que tenían el yugo y las flechas en algún pueblo y sinceramente, pues no. ¿Sabes? Pues no, pues he cogido yo, ¿qué he hecho? He dejado la cruz, pero he arrancado el yugo y las flechas y me las he... Y, ¿sabes? Entonces yo... Pero eso lo tiene que hacer la gente, no hace falta ninguna ley. Basta ya de leyes, de mierdas y de tonterías. Y sobre todo, basta ya de leyes para denunciar, entre otras cosas, los excesos del régimen anterior, como si estuviéramos hablando desde ya la sociedad libre. Cuando este régimen de mierda tiene muchos excesos, muchos... intramuros y muchos extrafronterizos y muchos en la misma frontera. Tiene muchos excesos, tiene muchos muertos, que tiene muchos muertos. Porque seguramente lo que hemos hablado de los inmigrantes, que por la ley de extranjería y la política europea de seguridad y los ministros de interior, la gente que está muriendo por intentar llegar aquí, solo por ejemplo, también necesitarían a lo mejor tener también algún recordatorio por ahí que no lo tienen, y desde luego ellos no se lo van a hacer. O igual hasta se lo hacen hipócritamente, pero bueno, ahí estamos, ¿no?
Sí, con la ridiculez, con el tiempo y una caña lo acabarán haciendo.
Y que la memoria histórica, como decimos, la memoria histórica no supone tirar monumentos 40 años después blandiendo y esgrimiendo una ley que tiene consenso parlamentario, ni mierda de esas, ni supone cambiar unos huesos de sitio, aunque para algunas familias, por supuesto, que tienen que hacerlo si les da la gana, que son sus muertos, y no los de nadie más. La memoria histórica es saber lo que pasó realmente. Y lo que pasó realmente, o sea, la versión que dan, esto que sacan estas leyes de lo que fueron esos acontecimientos y esos años, eso es una versión manipulada y una versión que es mentira. Entonces, para hablar de memoria histórica, os recomendamos la escucha de algunos de los últimos programas de la Contratertulia. Aparte de tirar monumentos por ahí. Y cuando los tiren, pues joder. Por lo menos que no los tiene encima de la gente, que es que aparecen unos inútiles y unos chapuceros, joder.
Además que mira, que en esto pone a todo el mundo en la misma línea. Hace no mucho se aplicó en Polonia. Polonia, este país de la Unión Europea tan...
Ese que está lleno de polacos.
Sí, sí, lleno de polacos y poloneses, como dicen por ahí. Pues así que, o incluso en Ucrania ahora, con ese gran nuevo régimen democrático que se produjo a raíz de la revolución del Maidán y estas cosas, pues han empezado mucho también aplicaciones de equiparables de memorias históricas.
Precisamente con los restos soviéticos.
Exactamente, ¿sí? Eliminación de monumentos, de calles, de fechas, de conmemoraciones.
Pues tontos, aunque sea turísticamente, les convendría dejarlos, vamos.
No, pues se está aplicando y es curioso porque esto es una especie de un juego de espejos paralelos, ¿no? Los pseudodemócratas de un lado y otro intentando modificar la historia, como también, como si no hubieran sido eliminados los restos. Yo recordaré, los que sois un poco más veteranos y noveles, cuando vais a Chamberí, que diría el himno del Madrid, recordaré que cuando cayeron los regímenes del este, pues se produjo una verdadera oleada de derrumbes de monumentos, sí. Estatuas. ¿Os acordáis de imágenes de aquellos cementerios de estatuas que había en los países del este, ahí de sí, Lenin, sí. Stalin, a cascoporro ahí, que eran, la verdad es que son lugares realmente curiosos. Y bueno, que no hace falta ahora, 20 años después, o 30 años después, o 40 años después, empezar a hacer cierto tipo de leyes para intentar, no sé, retroactivamente
eso es
cambiar ciertos eventos históricos. Y con esto, ojo, que yo estoy completamente de acuerdo que se cambien los nombres de ciertas calles en Madrid, etcétera, etcétera, pero que se haga bien en condiciones, sino primero, cobarde y ruinmente, como lo está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, y segundo, luego, para sustituirlo por cualquier tipo de nombre o cualquier necedad. Hagamos como dirían nuestros ancestros aquí, las calles, tomar por saco las calles con números y letras, y se acabó la gilipollas. Decía que ha muerto el perro, se acabó la rabia. Y se acabaron los generales, los supuestos inventores, etcétera, no, etcétera,
simplemente
etcétera.
Componer nombre de calles a gente que ha muerto asesinada por el poder y por el dinero, ya no habría calles en el mundo.
Ya, pero ¿sabes lo que
universo?
Pasa? Que luego con el tiempo esos nombres se acaban. Claro, es como pasa. Nosotros hemos vivido en muchos barrios que están yendo de nombres de lo que dirían aquellos de la causa general, de víctimas del terror marxista.
Mira,
y en nuestra época, pues tú veías la calle de Ramiro de Molina, calle no sé qué, y no tenían ni puta idea de quién
como
era.
Como curiosidad, yo, que ha habido tiempo que estaba en un trabajo en el que me tenía que en el que tenía la gente que darme los nombres de sus calles y cosas de estas, y venía gente, tal, digo, calle Federica Monseni, digo, hombre, tal, digo, ¿sabéis quién es esa señora? Ah, pues no, o sea, que es que la gente realmente no tiene ni puñetera idea.
Pero ni idea, futbolista. Vamos, yo he trabajado en un centro que se llamaba Anselmo Lorenzo, vamos, es que ahí sabía quién era ese, pues lo sabíamos dos o tres, y bueno, cuando por mucho que lo comentaras, pues a los cinco minutos
pues entonces la gente se ha obviado. Vamos ya a acabar esto diciendo la realidad. en un régimen de mierda liberticida como el que vivimos, en una dictadura parlamentaria que va de democracia y defensora de las libertades dentro de sus fronteras y fuera, y que está destruyendo el mundo y esclavizando a la gente y jodiendo la vida en general, que esta gente vaya por ahí de defensores de la libertad, pues simplemente, y que vamos, se les tenía que caer la cara de vergüenza, que se callen la boca ya de una vez, hombre, que no sean hipócritas, que no pueden hablar, que se callen ya, porque este, lo que hacen ellos es simplemente, ellos quieren destruir la memoria, destruir la memoria histórica, destruirlo, es por lo que se sostiene.
No, y hacer usos y manipulación. Mirar, ahora, hoy, por ejemplo, hablando de memorias históricas más modernas, estamos ahora en plena oleada del vigésimo aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco y todo lo que ello trae, ¿no? De recursar. Pues mira, ya que estamos hablando de memoria histórica y de tal, pues ahora todo el mundo que es el 20 aniversario, que si no sé, que si una vergüenza que no ponga hoy la pancarta, que pin, que pon. Pues mira, recordar que la Fundación Miguel Ángel Blanco acabó siendo parte de la trama del PP para financiar irregularmente sus campañas electorales. Y esto no lo digo yo, lo dicen los informes de la policía. Entonces, aquí vemos los usos. En este caso ya es evidentemente espurio y tal, pero bueno, detrás las manipulaciones.
Vamos a comentar un poco, porque esto lo oye gente, aquí desde luego que sabrá más o menos, pero lo oye gente también de fuera de por aquí. Miguel Ángel Blanco era un concejalucho realmente.
Un concejalillo,
un pringao realmente, lo digo así, no quiero, aunque está muerto, no quiero insultar su memoria de este pobre señor. Pues era un pringao, un concejalucho de un pueblaco en el que en un momento dado ETA pues decidió que tenía que coger a alguien, ¿no? Y cargárselo por un tema que pasó. ¿Qué pasó? Pues que fueron a que van a ir al más fácil, a un pringao sin escolta, eso. Entonces le cogieron, le secuestraron hace hoy justo 20 años y dentro de 2 días de hace que hará justo 20 años lo ejecutaron de 2 tiros en la nuca después de pedir que acabaran con la dispersión de presos de ETA y tal. Bueno, después de la liberación por la policía de un funcionario de prisiones que estaba secuestrado, Ortega Lara, tal. Bueno, desde luego fue realmente la actuación en ese caso de ETA, que fue realmente infame, lo que le llevó es desde luego a perder masivamente apoyos. Y un poco fue casi que su principio del fin, realmente, ¿no? El hacer esa barbaridad y esa salvajada y esa cagada a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, 20 años después, se está recordando a este hombre. A este hombre que, ya ves tú, él le tocó al pobre desgraciado como le puede haber tocado a otro, que realmente poco mérito tiene, ¿no? Que te secuestren y te ejecuten un tiro en la cabeza. Pero bueno, el tema es que están aprovechando, y hoy mismo yo, en una de estas buenas tertulias de la radio, de cuya escucha nació este programa, pues estaban recordando los años de ETA, de los crímenes abyectos de la banda y tal, y cómo hoy todavía, hoy en día, queda gente que todavía pues tiene ese espíritu de ETA y que sigue, que sea la policía, que sea no sé qué, y ponían como ejemplo a la gente de Altsasu, a los chavales de Altsasu, que recordamos, un pueblo, es de Navarra, un pueblo de Navarra, en la que hay cierta presencia de, se puede decir, el nacionalismo de izquierda, vasco, como se quiera llamar, y en el que a las altísimas horas de la madrugada, en un garito, en un bar, hubo una trifulca entre jóvenes del pueblo y unos guardias civiles, pero que no estaban en el coche patrullando, ni mucho menos, sino que estaban por ahí tomando la de marcha con sus novias. Lo pusieron en la tele como un linchamiento, una paliza brutal, que poco menos que vamos, los lincharon vivos. Las lesiones más graves, del más grave de ellos, era de un guardia civil, era un esguince en el tobillo. Pues a esta gente les detuvieron, les metieron en la cárcel, les llevaron a Madrid a Audiencia Nacional, les aplicaron la ley antiterrorista y llevan, yo no sé ya ni cuántos meses ya metidos en la cárcel, y ahora les piden unas penas de cárcel que son para caerse de culo. Y en este programa de mierda aprovechaban el tema del asesinato del pringao del Miguel Ángel Blanco hace 20 años, aprovechaban eso para echar mierda a esta gente que a día de hoy, que no tiene nada que ver con eso, se está comiendo, pues eso, una cárcel, dispersiones, ha mandado a cárceles por ahí, simplemente por nada que merezca eso. Entonces, bueno, por decir cómo utilizan todo esto que ellos hablan de la memoria, del espíritu de Ermo y de toda esta mierda, lo están utilizando para machacar a la gente hoy, para atacar la libertad de la gente y para machacar a la gente como estos chavales y esta gente que tenía que estar en la calle desde hace mucho tiempo porque no tenía que haber ingresado a prisión de ninguna de las maneras, porque no han hecho nada que merezca eso.
Entre los 8 acusados se pide un total de 375 años de prisión.
Por un esguince, joder, bueno, no está mal.
Creo que fue fractura de tobillo, pero bueno, que no deja de ser una riña tumultuaria. 375 entre 8 sale a más de 40, 8, a, más, a, a más de 40 años de talego en distintas penas por persona. Mm. Bueno, intentamos, quiero aclarar una cosa, cuando aquí se estaba calificando a una víctima como pringao, no se está descalificando él como persona, sino queriendo decir que era, pues prácticamente en ese momento, el último mono.
El último mono. Un concejalucho de un pueblo
concejal,
de
un concejalillo, un chaval sin de un escolta. Pueblo. Pues el último objetivo, el más fácil de secuestrar, el más fácil de retener, e incluso y luego el más fácil de asesinar, porque era el último uno que llevaba muy poco tiempo afilado a un partido, que era concejal en un pueblo de muy pocos, con pocos habitantes, y que ni tenía escolta ni tenía ningún cargo político, porque
merecía,
no gobernaba.
Ni merecía, desde luego,
acabar como acabó, que ser asesinado en esas circunstancias, simple y llanamente por ser concejal de un partido político. Con esto no, porque claro, alguno dirá
que muy mal ese partido,
sí, pero claro, no puedes poner y en el mejor de los casos no puedes poner el mismo nivel, yo que sea, al jefazo tal cual que al último afiliado que se apuntó antes de ayer.
Si
hubiera
matado
al
ministro del Interior, de luego no estaríamos quejando, yo no me estaría quejando desde luego desde hace 20 años, pero es que realmente era un pringao y lo digo así, que se entienda de qué manera.
Precisamente, pues cuando se entra en estas dinámicas, se llega a estas consecuencias. Y yo creo que hablando de dinámicas asesinas y consecuencias, que hoy, por ejemplo, se ha producido esta semana otro caso del que poco se va a hablar, ¿no? Y es un nuevo asesinato dentro de estas supuestas democracias de América Latina, de esas que cuando la gente, nuestro grande medio de comunicación, critican a regímenes de América Latina, siempre sabemos cuáles son por decreto, ¿no? Por decreto oficial, los que se consideran no democráticos, y otros que sí que se consideran oficialmente, perfectamente asumibles democráticamente, pues son solar de asesinatos de todo tipo, sociales, políticos, asesinatos machistas, asesinatos de, bueno, de todo lo que nos podemos imaginar, de corrupción, del narco, etcétera. Y que eso parece que, bueno, que no pasa nada. Pues se ha vuelto a asesinar una vez más a una persona implicada en la lucha ambientalista, en la lucha ecologista, en la lucha indígena. Otra mujer, y era una de las colaboradoras de la ya previamente asesinada Berta Cáceres en Guatemala, ese país que sufrió una de las peores dictaduras del siglo XX, que por cierto, Río de Mon. Eso, sí, Efraín Ríos Montt, dictadura militar, decenas, centenares de miles de indígenas asesinados evitar la reforma agraria, para evitar una lucha, una mezcla entre lucha de ultraconservadora capitalista
y la política
y racista,
con las Américas de la tierra quemada,
la complicidad de Ronald Reagan,
la revolucionaria nacional guatemalteca,
la complicidad de Ronald Reagan en todos estos crímenes, de nuestros grandes aliados americanos, etcétera. Pues en ese país, y sigue convirtiéndose en uno de los países pues con más índice de violencia, de crímenes y de asesinatos en el hemisferio occidental, pues han matado a otra de estas personas,
de los que
a otra luchadora ecológica.
Sí, de ese país llegan, de ese lugar llegan noticias realmente poco agradables. Recordamos hace poquísimas fechas ese incendio en un centro de menores, de chicas que además eran que eran maltratadas, que eran violadas.
En este caso es que no quería decir hasta, no quería llevarme con el nombre, se llama Lesbia Yanez Urquía, de 49 años, y con ella ya suman 114 los activistas medioambientales muertos en la última década en Guatemala.
En Guatemala, un país
bastante, bastante pequeñito, de mediciones y de población. Pues ahí vemos también cómo, evidentemente, cuando alguien por defender el medio ambiente es asesinado, tiene que ir directamente, pues tiene que ver directamente con la economía, con el capitalismo, con la explotación de los recursos.
Con el parme, con el dinero, sí.
Y no son no son casos aislados, como dirían los otros, etcétera. Recordamos que en América Latina ser sindicalista o ser defensor del medio ambiente, defensor indigenista, es tener unas altas probabilidades de ser desaparecido, torturado, asesinado o encarcelado. Y esos países, para que luego le dan premio Nobel de la Paz a los presidentes o reciben visitas de Estado, pues como grandes países occidentales, capitalistas y demócratas de toda la vida que son.
Pues mira, esta mujer, igual que Berta Cáceres, de la que hablamos aquí bastante, también ha sido asesinada. Recordamos cómo realmente la gente que se está enfrentando, en este caso, al capitalismo directamente, al negocio, al dinero, cómo son asesinados, cómo son asesinados y de qué manera son asesinados, tan impune y asesinada, sobre todo porque la mujer, desde luego, allí tiene está abanderando muchas luchas, y bueno, sobre todo porque allí hay luchas de estas, recordamos, porque todavía quedan comunidades humanas, todavía quedan comunidades con lazos entre ellos, con comunidades indígenas y comunidades con ciertos valores. Y bueno, pues mira, aparte de hablar de eso, para que la gente entienda lo que está pasando por allí, nos vamos a ir un poco más abajo de Guatemala, en este caso a la cuenca fluvial de un pequeño río que se llama Amazonas. Y esto es una noticia que tenía yo por aquí archivada de hace unas semanas, en la que hablan que ni más ni menos 500 presas amenazan con ahogar el Amazonas. Si se construyen todas las represas planeadas a día de hoy, va a haber un impacto absolutamente irreversible sobre los ríos amazónicos. Viene además una foto sobre una presa llamada de Belomonte en el río Xingú, que va a ser la tercera del mundo en generación eléctrica, que ves aquí la foto y te puede dar algo. O sea, la dimensión es absolutamente bestial. Entonces, decir además que esa energía eléctrica que salga de esa presa, que para que van a destruir y anegar pues miles, miles y decenas de miles de hectáreas, imaginaros para lo que se va a utilizar esa energía eléctrica, para seguir devastando la naturaleza, ni más ni menos. Entonces, decir que a día de hoy, a lo largo del Amazonas, hay 140 presas hidráulicas operativas o en construcción, y quieren construir otras 428. Aunque se levante solo una porción pequeña de todas estas, los científicos, dice aquí, creen que su impacto sobre los ríos amazónicos será desastroso. Ahora yo digo aquí que me paso a los científicos por el último esfínter, porque no hace falta ser científico para saber que el impacto brutal que tienen estas presas, estas grandísimas presas, en cualquier río, porque hasta una presa pequeña tiene un impacto brutal en un río. Entonces, imaginaron, ¿no? Bueno, va a alterar el discurrir del río, va, como bien se sabe, y como pasó con la famosa presa de Asuán en Egipto, ¿no? Y las crecidas esas del fértil delta del Nilo, va a retener los sedimentos y los nutrientes fluviales que no van a alimentar al planicie amazónica, van a quedar atrancados en las presas, ¿no? Hasta que una presa, para que la gente lo entienda, tú haces una presa en un río, los ríos son los que bajan los sedimentos de las montañas y de las llanuras hacia el mar. Si tú haces la presa, los sedimentos se quedan en la presa hasta el día que una presa o revienta antes o si no, se colmatará. Realmente el final de todas las presas del mundo es colmatarse de sedimentos hasta la absoluta bandera, ¿no? Hasta arriba. Entonces todo eso, que son además lo mejor, los nutrientes, el limo, lo que da la fertilidad, pues se queda ahí y provoca pues un impacto, desde luego que desguaza todo lo que era el equilibrio ecológico, los ecosistemas río abajo, ¿no? Aparte ya hablamos de las especies, primero de la zona más rica, que suele ser donde hay más especies, hay más vida, que son los bosques fluviales al lado del río, que quedan totalmente inundados y desaparecen, y por supuesto miles de animales, miles de árboles, o sea, todo debajo del agua. Bueno, decir que la cuenca del Amazonas ocupa, para que os hagáis idea, ocupa una extensión de 6 millones de kilómetros cuadrados, para que os hagáis una idea, 12 veces la de España, para que veáis, ¿no? Más o menos. Y el agua que discurre equivale al 20%, una quinta parte del agua dulce líquida de la Tierra, o sea que no está nada más. Entonces, bueno, a pesar de que sea grande, no hay ningún río que pueda sobrevivir a 568 presas. Entonces, eso está claro, eso no lo van a parar y decir eso, que la destrucción del medio ambiente, que parece que no, no, que parece que no, que en tiempos pasados se destruía, se sobrepescaba, se sobrecazaba,
Sí, que parece
se
que ahora.
deforestaba, pero ahora no, ahora tenemos una
Claro.
política muy respetuosa y una
Ahora
mierda, y
parece que
una
con ver una
mierda.
etiqueta de se recicla o de
Sí,
producto
claro, sí.
ecológico libre de parabenos, pues parece que se está protegiendo el medio ambiente y está siendo, claro, expoliado ya. Pues esto, como todo, la economía, la sociedad, el crecimiento, no hace falta más que ver el crecimiento del nivel de vida y el crecimiento de la población del planeta Tierra en los últimos 100 años. Os vuelvo a pedir, creo que alguno lo he dicho, que buscad el dato en internet, simplemente demografía humana, buscar evolución de la población desde el siglo XVIII a nuestros días, o ni siquiera desde 1900 a nuestros días. Lo miras en un gráfico y es básicamente no es un gráfico, es un cohete despegando. Y claro, aparte de multiplicar por varias veces la población del planeta y el nivel de vida aumentar, la industrialización, los productos químicos, el gasto energético, pues esto es un crecimiento exponencial que se dice, ¿no? Y bueno, que nos encamina pues probablemente a un colapso sistémico que habrá que ver en que no será. Probablemente, aunque será de agradecer el
Es
fin del
que
sistema capitalista, desde luego que no va a ser precisamente una fiesta y un jolgorio, pues muy probablemente.
no, no, pero bueno, decir eso, la destrucción de una gran cuenca importantísima
De
y
una gran
bueno,
cuenca, no, de la gran
¿no?
cuenca.
De la cuenca más grande. Bueno, decir eso, el 60% de los sedimentos que arrastra el río, lo más seguro es que se queden allí. En el Yangtze, donde se levantó la monstruosa presa de las Tres Gargantas en China, la retención de sedimentos hoy en día es de más del 75%. Entonces, parece ser que se nos acaba el tiempo, pero tanto se acaba. 10 segundos, maldita sea. Pues nada, tenemos que despedirnos de esta edición de la 160 de la Contratertulia, porque no da tiempo a más. Nos escuchamos en otro programa.
Hasta la semana que viene, contratertulia@gmail.com.